los bomberos tratan a esta hora de recuperar a uno de los dos trabajadores que han quedado sepultados esta tarde tras sufrir un accidente laboral en la calle Iquitos, en San Blas. Son dos hermanos, uno ha muerto, el otro está con vida y los bomberos intentan rescatarlo ahora echando mano de pico y pala. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Quédense además con esta respuesta que van a escuchar. Guárdenla en su memoria o en el disco duro si quieren. Es la respuesta del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, durante el pleno de esta mañana en el ayuntamiento. Le preguntaban por su futuro político, por el abandono de la alcaldía. En definitiva, le preguntaban si iba a seguir o no en su cargo. Gallardón, que sigue instalado en la prudencia más absoluta, casi como si no fueran las listas del Partido Popular al Congreso de los Diputados, ha respondido esto.
No tengo previsto cosa distinta.
No lo tiene previsto, eso dice, pero la cosa se ha ido calentando cuando el portavoz de UPyD en el consistorio, David Ortega, ha cuestionado lo que por otro lado tiene bastante sentido, y es que un alcalde recién elegido se pueda marchar tan solo 4 meses después de unos comicios. El tiempo dirá si es una falta de respeto o no hacia el electorado, pero a UPyD le ha faltado fondo, le ha faltado experiencia en el cara a cara, primero porque Gallardón nunca ha dicho oficialmente que se marcha, aunque sea un secreto a voces, y segundo porque uno no puede poner en duda ese gesto cuando en casa, en su propia casa, en UPyD tienen lo que tienen.
Es muy importante que un político cumpla su palabra. El 22 de mayo usted se presentó ante los ciudadanos de Madrid diciendo que iba a ser el alcalde 4 años. ¿Lo va a cumplir? Es un tema muy sencillo. La respuesta es sí o no. Es una cuestión de credibilidad.
Y en mi partido, a veces he estado apoyado por la mayoría y a veces no. Y cuando no he estado apoyado por la mayoría, no he entendido que la democracia pueda ser solamente vale si gano yo. Y si no gano yo, fundo otro partido y renuncio al escaño. Si quiere usted criticar a Rosa Díez, no sé si este es el foro adecuado. Pero desde luego, con ese precedente, a mí no me puede criticar ni un día de mi trayectoria política.
Es el cuento de nunca acabar y mucho nos tememos que Ortega, de aquí a las elecciones, se va a seguir pegando contra un muro de hormigón porque el alcalde no va a aclarar absolutamente nada sobre su futuro, mínimo, como decimos, hasta que se celebren los comicios del 20. Y hasta entonces, seguiremos instalados en la cautela y en la prudencia. Ahora vamos con algunas de las cosas que se han aprobado en ese pleno, que se han debatido, algunas realmente interesantes, como la propuesta sobre la exención del IBI. Antes, en esta ventana reducida por el fútbol, resumen informativo que arranca con los últimos datos de ese accidente laboral que les comentábamos al arrancar. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nuevo accidente laboral en Madrid, que como venimos contando, nos sitúa en una parcela de la calle Iquitos, en el distrito de San Blas, donde los bomberos han recuperado el cadáver de uno de los dos operarios que han quedado completamente sepultados en una zanja. El otro obrero, hermano del fallecido, ha sido localizado con vida, mientras los bomberos continúan con pala el rescate porque sigue atrapado y no se puede utilizar maquinaria. En el momento del siniestro había entre 4 o 5 obreros trabajando en el solar en la construcción de un chalet. Martes, día de pleno en el Ayuntamiento de la capital, con un acuerdo por unanimidad de los 4 grupos municipales a propuesta de Izquierda Unida, que el gobierno central compense a la capital por el impacto de sus políticas sobre los tributos locales, un impacto que el concejal de Hacienda, Juan Bravo, estima en 97 millones de euros, debido en su mayoría a las exenciones fiscales sobre el IBI, el impuesto de bienes inmuebles que disfrutan entidades como, por ejemplo, la Iglesia o la Administración General del Estado.
Esperamos y confiemos que el gobierno, el próximo gobierno del Partido Popular, modifique esta situación y o bien pague quien tenga que pagar, o bien el Estado compense a los ayuntamientos por lo que dejan de pagar en aplicación de una ley estatal que no tiene razón de ser.
El ayuntamiento cifra en casi 5 millones de euros el IBI perdonado a la Iglesia Católica, cuestión que también ha sido objeto de controversia. Noelia Martínez, concejala del PSOE.
Queda además de un rojo, además casi vermellón, el que la Iglesia no esté exenta de pagar el IBI. No, lo que dice Izquierda Unida es que esté exenta pero que lo pague el Estado.
De dinero y recortes también se habla en el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el Partido Popular, que prepara una posible reducción de la plantilla municipal con gran enfado por parte de los sindicatos. Óscar Romera, primer teniente de alcalde.
Este equipo de gobierno lo que quiere es buscar la estabilidad y el equilibrio en una situación muy delicada que hemos heredado, indicarles que vamos a tomar la mejor solución y la que menos afecte En este caso, a la estabilidad de este ayuntamiento.
Y en Parla, entre tanto, empiezan a llegar las primeras cartas de despido a los 66 trabajadores municipales. La consecuencia política directa, el enfrentamiento abierto entre los líderes del PSOE y de Izquierda Unida, Tomás Gómez y Gregorio Gordo.
Los esfuerzos que está haciendo el señor Gordo para que se rompa el acuerdo con Izquierda Unida en Parla, bien podía haber hecho esos esfuerzos para que hoy en Coslada tuviésemos un alcalde socialista.
Solo faltaría pasar de Guatemala para entrar en Guatemala. Peor. Solo faltaría, pues sencillamente, nosotros pudiésemos tener cualquier tipo de acuerdo con lo que son el original de los recortes sociales, el original de las privatizaciones, el original de los despidos.
Planes de recorte y ajuste que también alcanzan al Metro de Madrid. El consejero de Transportes, Antonio Beteta, cifra en al menos 150 millones de euros el ahorro anual con el plan de austeridad que quiere poner en marcha desde el próximo 1 de enero, sin afectar, según dice, al servicio.
En absoluto, esto se trata de optimizar los recursos internos que ahora tienen a disposición los ciudadanos. Si estamos en un edificio alquilado como es este y nos vamos de este edificio que está alquilado, dejamos de pagar la renta y nos vamos a un edificio propio que ahora está vacío, el ciudadano no nota nada. Entonces se producirá el ahorro de ese arrendamiento que ahora estamos pagando, beneficio para todos los ciudadanos.
Terminamos con tribunales, recordando que esta mañana ha comenzado la revisión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid contra el grupo Hammerskin, un grupo de cabezas rapadas cuyos miembros fueron condenados por asociación ilícita en el año 2009.
Gracias, Felipe Serrano. Esta mañana, por cierto, hemos visto los primeros copos en Navacerrada. Allí empiezan a preparar ya la temporada de invierno. Nosotros, en el resto de la comunidad, hemos tenido una jornada, digamos, de tregua. Las nubes y las lluvias volverán a partir de mañana, pero sobre todo del jueves. Con el área de servicio, actualizando en primer lugar la información de las carreteras en las vías de entrada y de salida. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la A2 en la carretera de Barcelona, de entrada en Canillejas, también en Torrejón de Ardoz por una avería, y de salida en la vía de servicio hay tráfico muy lento en Alcalá de Henares. En la carretera de Extremadura hay un accidente en torno a Cuatro Vientos. Desde el interior de la capital van a encontrar problemas para salir de Madrid por esa carretera de Extremadura. También mal la zona de Las Rozas y el plantío en la A6, en la carretera de Burgos, tráfico muy lento en Alcobendas en sentido salida. Dificultades también en la carretera de Valencia en el entorno de Rivas y en la carretera de Andalucía en las salidas por la variante. En la M40 hay tráfico lento en Coslada, como es habitual, hacia el sur, en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna y en los túneles del Pardo en sentido A6.
Y en el centro, Margarita Pérez, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el centro, el tráfico más lento a esta hora se localiza en la Gran Vía en sentido Plaza de España y también en los tramos céntricos de la Castellana próximos a las plazas de Gregorio Marañón y San Juan de la Cruz. Además, también el que se mantiene en las últimas horas en la prolongación de O'Donnell, en la Avenida de América y en la salida por la Avenida de Andalucía. Y en la M30, el tráfico todavía de plena hora punta, bastante complicado entre la zona próxima al puente de Costa Rica y puente de Ventas en sentido sur y sobre todo en la incorporación al paseo de Extremadura desde la zona de San Pol de Mar, que provoca, acentúa mejor dicho, las retenciones hasta la zona de Puerta de Hierro.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, Florenci Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Esta semana nos va a traer más lluvias. Hemos pasado un día de nubosidad variable, con temperaturas un poco más frescas. Volverán a subir ligeramente mañana, pero de nuevo tenemos a las puertas de la península una nueva borrasca que también va a dejar lluvias en la Comunidad de Madrid. A partir de mañana por la tarde, sobre todo, y en especial durante la jornada del jueves. Puede llover en cualquier punto de la región y las temperaturas otra vez bajarán por debajo de los 15 grados. El viento va a reforzar la sensación de frío porque va a soplar entre mañana por la tarde y el jueves con rachas máximas que pueden superar los 70-80 kilómetros por hora en las zonas más altas de la Comunidad de Madrid y superarán los 40 en el resto de la región. Por tanto, vuelven las lluvias a la Comunidad de Madrid, pero tenemos ya un alejamiento de las lluvias de la región.
A las 7:30, carrusel deportivo aquí en la SER, así que vamos rápidamente a publicidad y a la vuelta, nuestro tiempo de información y opinión aquí en la Ventana de Madrid. Ahora volvemos.
No se pierdan las ofertas en nuestro supermercado. Perdón, supermercado. En nuestra semana especial podrá encontrar el pack de yogures por tan solo... ¡Gol!
Te costará concentrarte esta semana. Es especial. Especial Liga en Carrusel. Martes, desde las 7:30 de la tarde, hora menos en Canarias, toda la emoción de la Liga BBVA. De primero, Granada-Barcelona. Y de segundo, Sevilla-Racing de Santander. Esta semana, prepárate para vivir el espectáculo. ¡Gol!
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Hair, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, hairelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Hair, el musical, en el Arteria Coliseum.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Tú, que una vez dejaste propina y luego te arrepentiste, que siempre vas al baño cuando traen la cuenta. Tú, que tienes la mayor colección del mundo de gorros de ducha de hotel. Tú, que estás de suerte, porque se acerca el Día Internacional del Ahorro y Bricor lo celebra con un 15% de descuento en todo lo que compres este viernes 28 de octubre. Tú, que miras cada céntimo con devoción, no dejes pasar esta oportunidad. Este viernes, todos los productos con un 15% de descuento en toda la tienda.
No acumulable a otras ofertas.
Bricor, en Alcalá de Henares, Arroyo Sur y Sanadú.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Zacatás por 29 euros.
¡Hola, qué barato!
Solo hasta el 31 de octubre.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid sin ninguna competencia.
Ahora en Garaje Centro Ford celebra nuestro 20 aniversario con descuentos especiales en taller y con un gran regalo exclusivo por la compra de su vehículo nuevo.
Garaje Centro Ford, su concesionario Ford en Pinto y Parla.
En Pinto, calle Sestao 3, polígono de la estación, y en Parla, calle París 20, frente al centro comercial El Ferial. 91-691-0808.
Garaje Centro Ford, 20 años juntos en el sur de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Hair, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, hairelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Hair, el musical, en el Arteria Coliseum.
Rapidito, 7 de la tarde y 19 minutos. Aquí estamos en la Ventana de Madrid, tiempo de opinión, de información. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Habremos abierto con esa última hora nuestra ventana, con ese accidente laboral. Ya son 76 los trabajadores que han muerto en la región en lo que llevamos de año en este tipo de accidentes. Los últimos dos, bueno, son dos obreros sepultados en la zona de Suances, en la calle Alcalá. Uno ha muerto, el otro está ahora mismo con vida. Tratan de sacarlo los bomberos, lo están haciendo a pico y pala.
Lo están haciendo a pico y pala porque la zona está totalmente inestabilizada debido a ese derrumbe. Se trata de un chalet, de una parcela de chalet muy pequeñita, es un chalet pareado con dos viviendas y la mediana, por así decir, en la que estaban trabajando para impermeabilizar esa zona, lo que separa ambas viviendas. Era una zanja de 3 metros de profundidad, según los técnicos, excesivamente profunda como para que no se hubiera realizado labores de entibamiento, entibar, colocar algo que impidiera que se hundiera. Así ha sido, se ha venido abajo sobre ellos, uno ha muerto de manera irremediable, casi instantáneamente, porque ha quedado completamente sepultado. El otro, que es su hermano, son dos hermanos, permanece con la cabeza fuera, está respirando, incluso ha podido hablar, evidentemente, con los bomberos, pero tienen el problema de que tienen que retirar los bomberos esa arena que le aprisiona muy lentamente. Así lo están haciendo, como decimos, es una zona muy inestable, no se puede meter pala mecánica, y lo están haciendo, como tú decías, a pico y pala. Esta persona que ha sobrevivido, bueno, pues le están administrando alimentación parenteral para que no se deshidrate, y los facultativos del SAMUR trabajan ya con la idea de sacarle en los próximos minutos, pero con muchísimo cuidado, porque la presión que está soportando todo su cuerpo enterrado tiene que ser liberada de manera paulatina. No se puede sacar, uh-huh, por así decir, a este herido de manera rápida. Hay que hacerlo lentamente. Y en esas están, en la calle Iquitos 55, desde las 5 y 10 de la tarde, Javier, que era cuando se producía el
derrumbe. A esa calle Iquitos trataremos de acercarnos en los próximos minutos en esta ventana de Madrid antes de finalizar a las 7 y media. Gracias, Alfonso Gea.
A vosotros.
Quedamos pendientes de cualquier novedad. Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sara María Aldea, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
A ver, vamos rapidito, que tenemos un montón de cosas, un montón de temas. Si queréis, si nos da tiempo luego hablamos de lo del IBI, del pleno de esta mañana, pero viendo la que se está liando en Twitter, ese debate que se ha abierto, ese incendio considerable, me gustaría que en primer lugar escucháramos lo que ha dicho esta mañana Esperanza Aguirre en Valencia sobre Twitter, sobre esta red social, y los comentarios amenazantes que le están llegando a su propia cuenta en Internet. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre.
A pesar que mi cuenta de Twitter me desea la muerte, cantidad de gente firmando, ojalá le vuelva a dar el cáncer y se muera, ojalá el helicóptero la mate, ojalá. Es una cosa que es que yo no he visto jamás a nadie del PP desear la muerte a un adversario político, jamás. Y sin embargo ellos, pues mire, con su firma, ahí está.
El Partido Popular ha comenzado a colgar las capturas en Twitter de estos ataques y los enlaces también a esos usuarios que le desean la muerte a Esperanza Aguirre y todos los males del mundo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero, hay que condenar cualquier ataque, cualquier insulto, cualquier acción indeseable y eso además no admite ningún tipo de duda porque no la tiene. Pero ojo porque cuando habla de que en el Partido Popular nadie lo hace, Aguirre, o eso es lo que yo opino al menos, está insinuando, ¿no?, que esos tuits amenazantes vienen del PSOE o de otra fuerza política, de cualquier otro partido de la oposición. Insisto que no lo dice, que se cuida muy mucho de no decirlo, pero lo está insinuando. Si hay una amenaza, lo primero que debería hacer cualquier político, pero por supuesto Esperanza Aguirre, es denunciarla a través de las herramientas que ofrece Twitter. Primero, esa opción de bloqueo del usuario, o denunciarlo como spam directamente, que es otra opción que también da Twitter. El usuario en ese momento dejaría de poder enviarle mensajes a Esperanza Aguirre. En cualquier caso, si tiene que tomar alguna medida legal contra alguien, que la tome, pero otra vez parece que estamos ante un juego, ¿no?, artificial, un juego para salir en los medios, para llevarse los titulares y para despistar la atención de otras cuestiones y de otros conflictos. Tampoco es que queramos perder demasiado tiempo en esta cuestión, pero sí me apetecía escucharlo porque está teniendo mucho eco en otros medios, porque Twitter, insisto, está bastante incendiado con este asunto, y luego porque, insisto, de todas las capturas que ha colgado el Partido Popular en su página web, al menos hasta ahora, no se ve que haya ningún representante del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni de ninguna formación peligrosa, vamos. Nuria.
Sí, es como una tendencia que no sé por qué ha tomado Esperanza Aguirre en las últimas semanas, de hacerse la víctima, ¿no? La semana pasada nos sorprendía haciendo un gran problema político del ataque o bueno de estos dos personas que le dieron una patada a la puerta de su casa, y ahora con Twitter. Efectivamente, como has dicho, Javier, Twitter funciona como funciona, es una red social, cosa que a los políticos creo que no están muy acostumbrados. Quiere decir que se mandan mensajes, pero también se reciben, y es tan fácil como quitarse o como bloquear a esos usuarios. Pero ese ellos que dice Esperanza Aguirre después de hablar del Partido Popular enfrenta a un ellos, sugiere otra vez hacer una guerra política de algo que seguro que no lo es, como no fue la semana pasada, ¿no?, lo de su casa.
Sara.
Yo estoy convencida de que esto no es una cuestión de ideología, que hay mucho burro suelto en todas partes, en todos los partidos y fuera de los partidos, adentro, fuera, por todas partes.
Y que mensajes amenazantes los recibimos todos, ¿eh?, los políticos, periodistas, vamos, ahí, que las burradas que tiene que leer cada uno en su cuenta, lo que haces es bloquearlo y se acabó, ¿no?
Es como ocurre con los comentarios en los periódicos digitales, que los abres y los miras y hay algunos que dices, Dios mío, pero ¿esto qué es?, ¿no?, que hay gente ahí por ahí fuera. No creo que, si ella piensa que esto es ideológico y es contra ella, y es algo que viene de quien piensa políticamente en contra de ella, me parece que se equivoca. Es simplemente gente que es descerebrada.
Uh-huh. En cualquier caso, insisto, tiene, en fin, el tema tiene el recorrido que tiene. Insisto que en Twitter da para lo que da, y ya está, comentado está. El pleno de esta mañana, Sara, que yo sé que has estado allí, hemos escuchado a Gallardón en la portada del informativo de la Ventana de Madrid, muy enfadado con David Ortega, con el portavoz en el ayuntamiento de UPyD. La verdad es que en el fondo UPyD o David Ortega puede tener razón, pero está claro que ha utilizado unos argumentos, en fin, directamente lo voy a decir, Gallardón le ha destrozado en el cara a cara.
Gallardón es muy bueno dialécticamente y no es la primera vez que hace esto con un contrario político, con un contrincante. Y es, ahí está el caso de Cristina Almeida, que yo recuerdo que fue pues una cosa también así de destrozo y con grandes mordiscos dialécticos. En este caso, pues hombre, seguramente David Ortega se ha equivocado de argumento o ha sido ingenuo, que también es algo que ocurre con personas que acaban de llegar a la vida política. Pero en todo caso, yo no creo que Rudy Gallardón se haya enfadado. Realmente no creo que se haya enfadado. Es un poco el papel que le ha tocado jugar en ese momento. Y creo que es verdad lo que ha dicho de que no piense en otra cosa, sino que no tiene previsto otra cosa, porque es que realmente él no lo sabe. No creo que dependa de él, ni que él sepa siquiera qué va a ser de su futuro. Uh-huh. Otra cosa es lo que desee.
Sí, es un poco lo que acaba de decir Sara. David se le ha notado la ingenuidad, ¿no? Y de hecho, como habla, él hace una pregunta y sugería una respuesta de cualquier ciudadano que no estemos en política, ¿sí o no? Uh-huh. Y Le Gallardón, ¿os acordáis de la frase? No tengo previsto cosa distinta.
Esa es la frase que hemos puesto y destacado, ¿no?, en la portada del programa. Esa la vamos a guardar y yo creo que la gente tiene que guardarla, porque en mes y medio, bueno, claro, como no lo tiene previsto ahora mismo, dentro de mes y medio ya la frase servirá exactamente igual. Es decir, entonces no lo tenía previsto.
Efectivamente.
Claro, son las cosas que ocurren. Enseguida vamos a acudir a esa calle del barrio de San Blas en la que se ha producido ese accidente laboral que les estamos contando esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Ya saben que han resultado sepultados dos obreros en esa zona de Suances, que uno de ellos ha muerto, eran hermanos, el otro está ahora mismo con vida, y con pico y pala los bomberos llevan trabajando desde primera hora de la tarde tratando de sacarle. De momento no tenemos noticias sobre eso, pero enseguida vamos a acudir a lugar de los hechos en el que se encuentra un compañero de la cadena SER. Jorge Aldea, ¿cuál es la fotografía ahora mismo en esa zona? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues siguen hasta ahora las labores de rescate para tratar de sacar de debajo de los escombros a ese hombre que permanece sepultado desde poco antes de las 6 de la tarde. Aquí la imagen, Javier, como podrás imaginar, es de mucho revuelo. Vemos más de 4 dotaciones de los bomberos. Se escucha de fondo también el sonido de los picos y de las herramientas que están empleando para tratar de sacar al hombre. Y también gran cantidad de vecinos la que se ha acercado aquí al lugar para curiosear, para ver en cuánto tiempo consigue sacar al hombre. Esperemos que no tarden mucho tiempo.
Uh-huh. Y esperemos que todo vaya bien. Ya tenemos que lamentar, desgraciadamente, una muerte. Gracias, Jorge Aldea. Un saludo. Buenas tardes.
Un saludo. Buenas tardes.
Esto es un goteo constante, lo de las muertes laborales. Decíamos antes, apuntábamos el dato antes, 76 trabajadores en 2011. Pero esto ocurre todos los años. Es cierto que la cifra va descendiendo poquito a poco cada año, pero es una cosa contra la que no terminamos de poder luchar y, sobre todo, que no logramos de vencer.
Sobre todo ahora que estamos en crisis y la mayor parte o muchos de estos accidentes se pueden evitar poniendo medidas, poniendo medios para que, por ejemplo, entubar en determinado tipo de construcciones, etcétera. Cuando hay poco dinero, pues todo esto es lo primero que se recorta.
Bueno, ha sido breve, muy breve, no sé si intenso, pero breve seguro. Sara Nuria, gracias por venir. ¿Soy futboleras o no vosotras?
Yo muy poquita, la verdad.
Yo soy del Atleti de Madrid. Con eso tengo bastante.
Además de futbolera, sufridora. Bueno, está muy bien. Pues nada, disfrutar de esta tarde de fútbol en carrusel. Esto da para lo que da. Y el tiempo, la media hora que nos han dado, pues en fin, finaliza aquí. Gracias por venir. Buenas tardes. Los de la Ventana de Madrid, volvemos mañana a partir de las 7 en punto de la tarde a las 6 emisoras de la SER en la comunidad, y volvemos también con pues una edición de llavero, es decir, de 7 a 7 y media, media hora, que aprovecharemos a tope para contar y opinar sobre las noticias que son actualidad aquí en Madrid. Hasta mañana. Adiós.